A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
8:42, no hay tiempo que perder, hay lío, claro que hay lío, muchas cosas de las que hablar. José Luis Sánchez, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí con el jet lag, ayer compartiendo vuelo, nos iba marcando. José Luis es un tío tecnológico, vamos por Toulouse, nos iba marcando ahí el viaje de regreso desde Ucrania.
Sí, se hizo largo.
Donde pasamos frío, sí, se hizo largo e incómodo, la verdad que sí, hay que mejorar la ergonomía de los asientos de algunas compañías. Amane Moratalla, buenos días.
¿Cómo vais?
Aquí andamos, hombre, buenos días. Hola, Mr. Paco Gémez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal andáis?
Aquí andamos. Roberto Gómez, ya sabe quién es Ibai Gómez, ¿cómo está? Ibai Llanos, buenos días.
Muy buenos días. Mira que si pasan los cinco equipos españoles, sí, el disgusto que os vais a llevar.
También es verdad. No, disgusto no.
Estáis locos porque no pasen todos para decir,
presentar a los dos últimos compañeros de la tribu. Los he dejado deliberadamente.
Oye, por cierto, quiero felicitar a los compañeros de Mediaset.
Claro, ¿me quieres dejar presentar los dos únicos tribunos que tienen un Ondas en la mañana de hoy? Pablo Pinto, buenos días.
Buenos días.
Y Luis García, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Porque esa es la realidad. Los dos únicos que tenéis un Ondas hoy aquí sois vosotros dos.
Y merecido.
Sí.
Merecido, ¿no?
Se ha hecho justicia ya.
Llevamos años detrás de este premio, lo merecíamos en solitario, Pinto y yo, por el fin de semana, pero lo compartimos gustosamente con los compañeros.
O sea, le han dado el, podemos decir que le han dado el Ondas a Jorginho.
Bueno, a Jorginho y a Canté.
Yo soy Canté, si hay alguna duda.
Tú das el cante bastante, si Canté no sé, pero das el cante. ¿Algo que añadir, Roberto? ¿Algo que...?
No,
El super Ondas de lo que es su carrera, ¿eh?
Muchas gracias, Amalio. Muchas gracias, hombre. No recuerdo ahora, es que tengo que revisar los premios que he tenido y no sé si tengo...
Mira, a ver si lo tienes tú ahí, ¿no?
Tienes que hacer el inventario.
No lo recuerdo.
Premios y pregones...
tengo que mirarlo. Pero quiero felicitar a los compañeros de Mediaset. Lo hice ayer con José Javier Santos y con Luis, con Pablo y todo... Y con Luke, que además son grandes compañeros y grandes amigos. Me parece que han hecho un gran trabajo. Y permíteme que también felicite a una compañera con la que yo comencé en Radio Madrid en el año 78, me parece, 70, que es Ángeles Afuera, que le han dado el premio a la trayectoria y que ha sido una probablemente la mejor documentalista de radio que hay, y que la quiero felicitar porque aparte es una gran compañera y una gran amiga, y a todos los premiados. O sea, que cuando te dan un premio, algo has hecho, y entonces y los compañeros de Mediaset lo hicieron muy bien, bien asesorado.
Y Estefano, no me lo merezco, pero lo trinco.
Eso es.
Entonces, Luis se lo han dado, entre otras cosas, porque yo le he aconsejado para que...
Sí. Las líneas maestras. Viene en un anexo del premio.
Lo peor de todo es que lo ves diciendo por ahí, Luis, y alguien se lo va a creer. Sí,
una cosa.
Que no es importante económico.
Una cosa. Como pasen los cinco, Varela, el disgusto que te llevas es terrible. El 99%...
Más trabajo, más partidos. ¿Eh? Yo soy de los pocos que está a favor del Mundial cada dos años.
Más trabajo, más partidos. Déjate de historia. Yo lo que me refería cuando decía que pasan los cinco es que los cinco equipos españoles están perfectamente capacitados para pasar a la siguiente ronda. ¿Y lo están?
Claro que sí, además. Y el fútbol actual más todavía. Y el fútbol actual más.
No, matemáticamente.
Donde la sorpresa es permanente.
Y por superioridad, y por juego, y por calidad. Por ejemplo, el partidazo que se larga ayer el Villarreal, el partidazo que se larga el Real Madrid, el gran partido que hace el Atlético de Madrid, el partido del Sevilla, que mereció ganar. Hombre, la verdad es lo más decepcionante es el partido del Barcelona, ¿no?
También te digo una cosa, pueden pasar los cinco, evidentemente. También pueden caer tres,
bueno,
¿eh?
Ahora mismo hay dos que están fuera. Si acabara ahora la fase de grupos, bueno, hay dos que no pasan.
Sabemos que en los últimos partidos de estas fases de grupos, en el minuto 1 hay metidos cinco equipos, en el minuto 20 tres han caído, en el 46 dos, y en el 82 los de siempre.
Pero Amalio, maestro, que han ganado tres equipos españoles, justamente.
O sea, yo veo que el Barça
que
está justito,
ha empatado,
que es el más
uno
justito, y los demás,
sí, que ha empatado bien. ¿Me entiendes?
Sevilla,
y que ha perdido otro, Ojo,
Con todo el cariño, hemos ganado al Dinamo de Kiev, al Shakhtar Donetsk y
a los que tocaban.
Al Young Boys.
A los que tocaban.
Bueno, los que nos ha tocado.
A los que tocaban.
También nos han eliminado.
Oye,
también eliminó un equipo español.
¿Qué dijiste cuando le ganó el Sheriff a al Real Madrid, el que tocaba.
Claro. Pues que fue un batacazo. ¿Qué quieres que te diga?
No, no, no.
Claro, pero, son batacazos coyunturales.
Sí, pero uno ve ayer cómo juega el Bayern, cómo juega el Chelsea. Cómo juega...
Metió 4 goles
panenquismo,
en 10 minutos.
Panenquismo, pizarrismo, libretismo en estado puro.
Que devuelva el Onda.
Anda, por favor, por favor. Oye,
el Onda
¿cómo,
ya no,
¿cómo
no
jugó el Real retorno. Madrid? ¿Jugó el Bayern mejor que el Real Madrid?
Sí.
Por favor.
Sí, sí. Para mí sí. Yo vi los dos partidos y para mí jugó.
A ver, Paco Gémez, una panorámica. Vamos a hablar con el único que sabe de fútbol aquí. Una panorámica rápida.
Pon sensatez, Paco.
Estoy viendo que el nivel hoy está bajito. Si nos centramos en los resultados, es decir, sin analizar nada más, todo lo que sea una victoria es válida, sobre todo en una fase de grupo que es verdad que... Para mejorar esta Champions habría que mejorar esta fase de grupos, porque hay equipos, bajo mi humilde punto de vista, que tienen un nivel muy bajito, pero muy bajito es muy bajito.
Superliga ya.
No llegará tanto, pero arreglar la fase de grupos y darle otro aire, otro color. Entonces, si nos vamos al resultado, por ejemplo, el Barça, ¿qué tenía que hacer? Ganar, indudablemente, porque es que si no ganaba estaba fuera. Si queremos analizar algo más, hombre, pues con lo que tenía delante, a mí me parece que no es para tirar cohetes. El Madrid hizo un muy buen partido, ganó lo que tenía que ganar. ¿Qué es lo que tenía delante? No es despreciar el resultado, porque siempre es difícil ganar. Pero hay que hacer un análisis, o hacemos un análisis somero o hacemos un análisis más profundo. Es decir, en el análisis profundo, a mí me da que este Barça va a sufrir mucho. En el análisis somero, ha ganado, sigue teniendo posibilidades, perfecto. Como entrenador, hombre, si haces un análisis un poco más exhaustivo de lo que hay respecto a lo que te has encontrado enfrente, hombre, pues no es que vayas a atisbar el futuro, porque no somos adivinos, pero te puede dar una idea un poco de lo que puede ser la marcha de los equipos, ¿no? Hay equipos, por ejemplo, que perdieron, como el Atlético de Madrid, que perdió ante un gran rival, que perdió de la manera que perdió, y si te queda en el análisis somero, dices, hostia, de verdad, hemos perdido. Te puedes quedar fuera. Pero se vio, cuando quiso irse arriba y cuando quiso competir y cuando se vio la necesidad de ir por detrás del marcador, se vio un equipazo de la leche. Competir entre el Liverpool y llevárselo para adelante. El análisis profundo es otro distinto al análisis somero, ¿no?
Es decir, está en mi línea, que sí, que se ha ganado, que incluso alguno se ha goleado, pero que no estamos para tirar cohetes como está Roberto ya.
No, ahora mismo la sensación de poderío la transmitió el City en su victoria frente al Brujas, donde empató el Paris Saint-Germain, y sobre todo el Bayern Múnich. El Bayern Múnich ayer, que es verdad que el resultado, ves el 0-4, dices que se ha paseado en Lisboa, pero si ves el partido, el Bayern Múnich también sufre, ¿eh? También sufre, y sufre bastante, y de hecho en algunas fases del partido el mejor es Neuer, que hace 3 intervenciones para salvar a su equipo. Así que yo creo que el nivel es cuando toca. O sea, es verdad que se habla mucho de, cuando tenga una piedra de toque, cuando tenga una piedra de toque ya veremos en qué momento está el equipo, si tiene lesionados, si tiene bajas, si tiene ritmo de competición, si llega en una buena dinámica. Yo creo que lo importante es ir ganando, porque campeones de la Champions, yo he visto mucho en noviembre y luego en primavera cambia el nombre del ganador de la Copa Europa, pero ahora mismo lo importante es pasar la fase de grupos, y ahora mismo el Sevilla lo tiene en su mano, aunque no ha ganado ningún partido, el Atlético de Madrid está en una situación complicada, el Barcelona está en una situación muy difícil, porque viendo el nivel del Benfica y el que ofreció ayer el Barcelona, vamos a ver si es capaz el Barcelona de ganar al Benfica en el Camp Nou, que es el partido clave y definitivo de la fase de grupos para el Barcelona, y luego el Villarreal ayer gana bien y lo tiene en su mano, y el Madrid ha recuperado el traspié del Sheriff, pero yo estoy un poco en la línea de Pinto también, el fútbol español no está tan bollante como para sacar demasiado pecho, y hay que ir jornada a jornada porque no sabes qué vueltas te va a dar el ahora mismo el calendario.
Está tan mal el fútbol español que es medalla de plata en los Juegos Olímpicos,
pero es otra cosa.
La selección española es la sensación en Europa. La selección española, ya vimos el otro día la injusticia que se cometió para que no conquistase.
Pero que eso es a nivel selecciones, esto es a nivel clubes.
A nivel de fútbol, aquí se habla de fútbol.
Roberto, ¿tú ves a un club español ganando la Champions, Roberto?
Por supuesto.
Al Madrid, sí.
A cualquiera de los 5, ¿no?
A cualquiera de los 5, no. no le faltes al respeto con esa frivolidad. O sea, no, porque tónico, oye, porque aquí hay un equipo español que el año pasado ganó nada más y nada menos que la Copa de la UEFA antigua, la Copa de la UEFA, y no ganó la Supercopa por un penalti y jugó brillantísimamente y no dabas un duro por el Villarreal. Oye, hay que respetar a los equipos. El Madrid tiene capacidad para ganar, por supuesto, y hasta el Atlético de Madrid. Hombre, es cierto que el nivel del Barcelona, del Sevilla y del Villarreal, a lo mejor se le puede atragantar, sobre todo al Barcelona por su situación contractual de jugadores, etcétera, etcétera. Pero que el Madrid puede ganar la Champions o el Atlético de Madrid, por supuesto. Por supuesto que pues
lo hemos dicho,
por
Roberto, supuesto. Mira, el mejor partido de los equipos españoles, porque luego decías el City Brujas, pero claro, el City y el Brujas delante tampoco tenía, si hablamos de qué equipos tenemos delante, fue el Atlético Madrid, Liverpool para mí. Y en ese el equipo español no ganó. Injustamente podríamos, o sea, futbolísticamente, si fuera los puntos, hubiera ganado el Atlético Madrid, se quedó con uno menos, la expulsión, todo eso ya lo hemos hablado y no creo que merezca la pena echar para atrás, pero este es el fútbol es que hay que ir salvando, como decía hace un ratito, hay que salvar, José Luis, la fase de grupos y luego plantarse en las siguientes rondas y ya veremos lo que decías, lesionados, no sé qué, a ver si uno está bien, si está mal, si te favorece una decisión arbitral, porque ser campeón es la consecuencia de estar muy bien, tener suerte y que te acompañen los acontecimientos. Porque solo estando muy bien, y lo hemos visto con aquel Ajax que iba a arrasar, con aquel Liverpool que iba no sé qué, con aquel tal... No, esto hay que ir llegando, y es verdad que lo que decía también Paco, que el análisis somero, dices, oye, pues no nos ha ido mal, profundizas y dices, joder, el Barça ayer, joder, partido justito, muy justito, enfrente tenía muy poca cosa y solo pudo ser uno. Mi pregunta es, si hubiera tenido que meterle tres para seguir, ¿le hubiera metido tres a este equipo? Yo digo, sí.
Yo creo que no. Yo creo que el Barcelona ayer se jugaba la vida,
Pero sí, pero con el 1-0 le valía.
Amalio, un empate del Barcelona y con el resultado tan abierto como estaba en la segunda parte, porque tenía más o menos el control, pero el Dinamo de Kiev sin apenas apretar, sin apenas hacer faltas, creo que hizo tres o cuatro faltas en todo el partido, eso te demuestra un poco la intensidad con la que estaba. Estuvo ahí, cuando tú no tienes un resultado cerrado como no lo tenía ayer el FC Barcelona, con cero puntos en la clasificación que llegaba a este tercer partido,
jugó por eso, amarró el 1-0.
Yo creo
por eso
que,
amarró
yo
el 1-0.
A ver, Paco. Yo creo que cuando hacemos un análisis, estamos ahora en la fase de grupos, ¿no? Pero nosotros, claro, porque como tenemos equipos que creemos y que deseamos que lleguen lejos en la Champions y a ser posible, bueno, pues que la puedan ganar. Estamos en la fase de grupo y ya estamos pensando en si vamos a ganar o no la Champions, ¿no? Entonces yo creo que es verdad lo que ahí hay razón, ¿no? Vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Estamos en la fase de grupo, bueno, pues vamos a pasar a la fase de grupo, que ese es el objetivo. Ya veremos luego más adelante si tenemos capacidad de ser campeones o de meter 3, 4, 2 o 5 o ninguno. Pero claro, estar analizando la fase de grupo pensando en si vamos podemos ser campeón o no, yo creo que es ir subiendo los escalones, como dicen, de 4 en 4, ¿no? Es verdad que sube rápido, pero si te cae esto puede dar una opción importante. Lo importante es la fase de grupo. Oye, pues ojalá pasen los 5, eso será señal de que la salud del fútbol español a lo mejor no está tan tocada como creíamos nosotros, ¿no? Yo solo soy de los que pienso que en los últimos años, entre los jugadores que se han ido, jugadores importantes, estoy hablando dos, sobre todo Leo Messi y Cristiano, y entre la salida de grandes talentos, sobre todo, si no tiene nada más que ver, que nunca, en ningún momento de la historia, ha habido tantos jugadores seleccionables de la selección jugando fuera, yo creo que nuestro fútbol, con respecto a otros, ha bajado un poquito.
Pero una cosa, maestro, yo no sé, lo voy a llamar luego a Mr. Chip, ¿cuántos equipos, cuántos países tienen 5 equipos en la Champions?
Sí, que
¿cuántos tiene? Voy a llamar ahora a mi paisano, sí, a Mr. Chip. Oye, dime cuántos equipos y cuántos países han tenido 5 equipos en la Champions, dímelo.
Vale, bueno, eso es de junio, Roberto.
¿Perdón?
Que eso es de junio, cuando ganó el Villarreal la Europa League. Estamos en octubre y en el debate...
La pregunta hoy es que el fútbol español está muy mal.
Lo que estamos diciendo es que si entre que van sobrados o van con el gancho, está claro que van con el gancho.
Bueno, pues claro que van con el gancho.
Bueno, pues es que según tú, ¿no?
Que vosotros, que yo he dicho que van a pasar los 5 y vosotros os fastidia y decís que no van a pasar los 5. Eso es de
Dejar acabar a Paco.
Cuando hablas del término de cómo está el fútbol, el inglés, el francés, el español, hablas en términos generales. Es decir, ¿qué tiene España? España tiene, siempre tendrá el Madrid, el Barça, bueno, siempre tendrá el Barça, siempre tendrá el Atlético de Madrid y siempre estará por ahí luego ese Sevilla, ese Villarreal, esa Real Sociedad, ese, eso. Es decir, nosotros tenemos en la parte alta, tenemos equipos que son capaces de competir contra cualquiera. Pero tú no me puedes negar, Roberto, porque tú eres un tipo de fútbol, que si tú analizas los jugadores en términos globales de hace 5 años ahora, tenemos menos jugadores. Tenemos menos nivel en nuestra liga, en la liga. Eso no quiere decir que ahora se pueda meter el mar. Claro, nosotros siempre somos importantes en la competición europea porque tenemos grandes equipos. Pero eso no quita para que a nivel global, es decir, y la prueba te la digo, yo siempre recuerdo la selección española, jugaba el 99% de los jugadores jugaban en España. Ahora ya no. Ahora ha bajado. Bueno, ¿cuántos jugadores seleccionables ahora hay?
¿Y de los que cuando no había jugadores fuera? Tantas veces, de Paco, del Real Madrid en la selección. No digo una vez coyunturalmente que pudiera haber pasado, sino con
claro, pero a eso voy. Entonces, pero ¿eso le da más mérito a que tengamos tantos equipos? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Que eso le da un mérito de la leche a que tengamos campeones de Champions cada poco, campeones de UEFA cada poco? Joder, claro que le damos mérito, si nosotros no le quitamos el mérito. Nosotros queremos nuestro fútbol. Ahora lo que queremos
doy crédito,
es potenciarlo.
No doy crédito. Durante 5 años consecutivos... En las finales, 5 años consecutivos, las finales de Supercopa en Europa han sido de equipos españoles.
Sí, pero estamos hablando durante octubre de 2020.
De la verdad, de lo que está ocurriendo. Que estáis diciendo, oye, que en el fútbol europeo, en el fútbol europeo no hay una Real Sociedad, que juegue, un equipo que juegue como el equipo de Imanol.
Roberto,
que en el fútbol.
Es un poco populista.
No, vea, ya está bien, con el rollito vuestro.
Yo todo esto, Roberto, lo hilvanaría, si me permitís, con la cumbre esta que va a haber en diciembre sobre el fútbol. Yo creo que todo esto que está cambiando y que venimos hablando, y yo estoy muy pesado con esto, que el fútbol ha cambiado y está cambiando, necesita esa gran sentada que parece ser que va a haber. Quiero escuchar a los jugadores, por cierto. Quiero escuchar a los médicos deportivos, por cierto, en esa cumbre. Quiero ver cómo se está explotando, y lo digo explotando, a ver si se me entiende bien, porque van a empezar las llamadas, que estos tíos se forran a ganar dinero. No, no, es que el ser humano gane poco, mucho o regular, tiene un límite físico, y si explotamos, hiperexplotamos a jugadores, porque claro, hay muchos jugadores que juegan al fútbol, ¿verdad? Bien, pero realmente seguimos hablando de un ramillete de jugadores que siguen siendo los mismos durante las últimas décadas casi. Entonces, en esa supercumbre, que nos parece una cosa banal y a mí me parece capital, tienen que cambiar muchas cosas, aparte de decidir si hay mundiales cada 2 años, que yo me lo pensaría porque me huele bien ese proyecto. Pero hay que cambiar horarios, hay que cuidar a los jugadores, hay que cuidar a todo el estamento que monta el circo del fútbol, que cada vez se cuida menos. Esto es una máquina de recaudar de televisión y de partidos en las mismas piernas de los jugadores, por cierto, de los entrenadores. También los quiero oír, Paco. Los quiero oír también.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que, a ver, no es que sea imposible, porque la manera de hacer dinero, hasta ahora, hasta que se invente otra, es jugar.
Pues se tiene que inventar otra, Paco.
Es jugar.
Porque van a reventar.
Es vender. Van a reventar. Claro, es vender.
Y vais a reventar vosotros también, los entrenadores. Claro, ¿eh?
Venga, os quiero vender una cosa. La última encuesta de higiene de Rentokil Initial, que revela que el 74% de los participantes le preocupa las condiciones higiénicas de los locales públicos. De hecho, un 70% ha incrementado sus expectativas de higiene debido a la pandemia. Rentokil Initial cuida de la salud de tus empleados y clientes, ayudándote a mantener espacios seguros y saludables. Rentokil Initial es la empresa líder en España en higiene ambiental, dando servicio a más de 40.000 clientes. Llámanos al 900-811-007 y solicita la visita sin compromiso de un asesor. Déjate aconsejar por los expertos en higiene ambiental. Confía en los expertos de Rentokil Initial. Recuerda, 900-811-007, y sigue disfrutando de la tribu en Radio Marca.
En Radio Marca. A diario.
Hola, Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La Primitiva presenta Las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino, Edison quiere que sea...
de ciencias.
Darwin...
de ciencias.
Ramón y Cajal...
a ver, secretario, de uno en uno.
Pero señor...
de uno en uno, por favor.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de casi casi 9 millones de euros de la Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de Mi Día de la Once?
Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
26 de abril de 1983.
¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
Oye, pues con Mi Día de la Once cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece.
Once. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Cada año el mundo se detiene dos veces. El 24 de octubre es la siguiente. El clásico. Próximamente en los mejores bares. La Liga TV Bar. Disfruta de El Clásico en tu bar. Contrátalo en laligatvbar.es.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Yamóvil compra el 75% de los coches a particulares que vienen a visitar nuestras instalaciones, dando la mayor tasación. Yamóvil lleva más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil! ¡Qué locura!
Luis, he comprado un coche y quiero ponerlo a mi nombre. ¿Conoces alguna gestoría de confianza?
Claro, en Gestoría Rueda tramitan en el acto como si fueras a tráfico. Son serios, rápidos y muy eficaces. Tienen 4 gestorías en Madrid y además renuevo siempre el carnet de conducir en sus centros psicotécnicos. Entra en gestoriarueda.es y pide presupuesto online. ¡Ay, se me olvidaba! A precios súper competitivos. Recuerda, gestoriarueda.es.
La tranquilidad solo se valora cuando se pierde. Vende tu coche en Automóviles Alhambra y dedica tu tiempo a otras cosas. La mejor oferta por tu coche en automóvilesalhambra.es.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Radio Marca.
Seguimos en una situación así de aquella manera y a veces evito hacer según qué gestiones. Por eso me he cambiado a la Mutua, me facilitan la vida. Además, en menos de 6 minutos le bajan el precio a cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Llama ya 91-555-5555, 91-555-5555. Muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
La Tribu.
Buenos días, Radio Marca. Hay que ver, cada día me gusta más Javier Clemente, la manera que tiene de hablar, la manera que tiene de escucharse. La de cosas que tenemos que aprender de este hombre. Madre mía, Javi, cómo me gusta escucharte hablar. Un saludo.
628-26-90-92.
Muy feliz, sobre todo por poder seguir en este club al que tanto quiero. Y bueno, estoy muy agradecido por la oportunidad que me siguen dando. Y bueno, poder crecer aquí, pues la verdad que es un día muy feliz, tanto para mí como para mi familia.
Bueno, pues es Ansu Fati, después del partido discreto, el suyo y sobre todo el del Fútbol Club Barcelona, ganando por la mínima, pero ganando al fin y al cabo, que es lo importante para mantener las cuentas ahí con vida, donde se juega también mucho a nivel económico el Fútbol Club Barcelona. El hecho de pasar de grupo, llegar a octavos, pues no deja de suponer también ingreso para las arcas del club, que le va a venir de maravilla. Luego, a continuación, ese acto que viene a rubricar, bueno, pues una especie de plan renove o de plan seguro de vida, con la renovación de Pedri primero y la de Ansu Fati después. Se le incrementa la ficha, como no podía ser de otra manera, contrato de larga duración y club de los 1.000 millones recién inaugurado. Alejandro Segura, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Una mala noticia se tapa con una buena noticia.
Sí, bueno, a ver, es verdad que el Barça no jugó bien ayer, pero al final se consiguió el objetivo, que eran los 3 puntos. Pero sí, la buena noticia del día de ayer fue la renovación de Ansu Fati hasta el año 2027, cláusula de 1.000 millones de euros. Esto escenifica lo que quiere el Barça, ¿no? Que la imagen del futuro del club sea Pedri y Ansu Fati, los dos con la cláusula de 1.000 millones. Nunca nadie había llegado a esa cifra, ni Antoine Griezmann, que tenía 850 millones de cláusula, ni Leo Messi, que llegó a 750 millones. Así que el Barça se asegura el presente y sobre todo el futuro, y también Joan Laporta se asegura sacar un poquito de músculo antes de la asamblea de socios compromisarios del próximo sábado, que se continúa por la tarde, a las 3 de la tarde, y antes del clásico del domingo, para también pues que la gente tenga un acicate para ir al Camp Nou, ¿no? Después de las 2 entradas tan pobres que hemos visto contra Valencia y Dinamo de Kiev.
Muchas preguntas que nos vienen a la cabeza. Si es el peor clásico, al menos por calidad, que se nos presenta, si va a ser el primer clásico que no se llene. Y sobre todo, Luis García, por ejemplo, comienzo contigo. ¿Crees que acierta? Es evidente que el Barça, Jorge Méndez y Laporta aciertan. Lo que no sabemos es si Ansu Fati acierta renovando por el Barça.
Bueno, yo creo que sí, Al final le están vendiendo que va a ser el heredero del trono, que se ha ido Messi, que el equipo es suyo. Yo creo que para el Barça es evidente porque es un acierto, porque Ansu Fati es lo más parecido que hay ahora mismo en potencial a Mbappé, Haaland y este tipo de gente. O sea, yo creo que es lo más parecido a un futbolista que puede copar el trono mundial. Y él necesita hacerlo, yo creo, en un club como el Barça, que le va a dar el espacio para crecer y en el que está en casa. No sabemos Ansu Fati el rendimiento que puede tener, teniendo además la lesión que ha tenido en otro club yéndose al extranjero. Así que yo creo que para Ansu Fati, para el Barça, para Laporta y por supuesto para Méndez, es un acierto global.
Es que yo creo que había mucha prisa por las tres partes, me refiero. Ansu Fati tiene que probarse después de un año muy complicado con la lesión, y yo creo que en el Barcelona es el mejor escenario porque tiene el favor del público, porque es el nuevo diamante, el Golden Boy que todos protegen, que todos quieren y van a tener paciencia con él. El golpe que es para Joan Laporta asegurarse a Ansu Fati antes de la asamblea con la cláusula, presentar a Pedri y Ansu Fati en la asamblea más determinante para el futuro del Fútbol Club Barcelona de los últimos años, y para el propio Jorge Méndez que consigue que Laporta le deba un favor más, ¿no? Porque yo creo que Ansu Fati hubiera tenido ofertas muy interesantes, podría estirar el chicle y
¿para quién? ¿Para quién? La renovación. José Luis, ¿para quién has dicho?
La cuerda de la renovación. Para Jorge Méndez.
¿Y qué tiene que ver aquí Jorge Méndez?
Pues su representante.
Su representante.
Y que seguro en
Ay, encima de la mesa tiene que dar las gracias Laporta a Jorge Méndez. Qué retorcido eres, José Luis.
No, yo creo
qué
que
retorcido
realidad,
eres. Si quieres dar un palo a Méndez o quieres dar un palo a Barcelona, pero de decir ahora que Jorge Méndez...
Se confirma.
De verdad, hay que ser un poquito más...
Bueno, no estás acertado.
No, estás acertadísimo. Tú, un favor a Jorge Méndez. No hay nadie en la historia de la humanidad que se haya acordado de la renovación de Jorge Méndez, nada más que casual. y sospechosamente José Luis Sánchez.
Hombre, José pues Luis, tápate un poquito, tío. Tápate un poquito.
Antes de que vaya a un debate un poco más futbolístico.
Yo he escuchado a Javier Clemente antes hablando de Ansu Fati y no puedo estar más de acuerdo. Creo que Ansu Fati es un jugador al que se le está precipitando. Que es bueno, es obvio. Que es distinto, también. Que a su edad hace cosas que no han hecho muchos, también. Pero con su edad puede salir para un lado o para otro. La excesiva responsabilidad creo que es buena a veces, pero también le puede bloquear. Y cuidado con contratos de 7 años.
Que ¿pero quién está hablando? Ser
Amalio Moratalla, para ser.
Amalio Moratalla dice esto después de que ha sido uno de los lanzadores de Raúl, de Butragueño y de tantos y tantos
no,
chavales.
Pero si no me dejas acabar, no puedes.
No,
saber
por favor, decir. Es que vamos, estás diciendo. El lanzador de Raúl, Jorge Méndez, pero ¿de qué estamos hablando?
Yo no estoy hablando de Jorge Méndez, que a mí me da igual Jorge Méndez, sino Jorge, estoy hablando del chaval. Y digo, ¿este tío es distinto? Sí. Este tío va. Claramente es un chaval que tiene cosas distintas, sí. ¿Se le ha forzado la máquina y ha caído una lesión muy dura? Sí. Con lo cual, acelerar todo esto me parece bueno para el Barça. No sé si tan bueno para Ansu Fati y la responsabilidad que significa, pero para mí es una bocanada de aire fresco que como espectador, y no me juego nada en ello porque lo veo tranquilamente desde el sillón de casa o desde el estadio, me parece bueno. Pero, ojo con acelerar. Porque Pedri, me harté de decir, y ahí estará el famoso, que como se decía antes, copión, que no sé si se dice ya copión, sí. Me harté de decir que esto de Pedri iba a suceder y ha sucedido. Y yo no soy un genio, soy un tío normal que habla con médicos deportivos, que habla con la vida del deporte, que habla con entrenadores, redactadores, preparadores físicos, y esto ha sucedido. Yo creo luego, que acelerar las carreras no llevan
bueno, pero a nada, más nada que más. Eso, digamos, es el problema de Ansu y del Barça, cómo quieran llevar su carrera. Digo bueno. Lo de si es un acierto, pregunto si es un acierto de Ansu y del propio es que Pedri, teniendo en cuenta cómo está el Barça, que no tiene ni para limpiar las butacas. Es que, repito, estamos en la víspera de un clásico donde es posible incluso que no se llene. Eso no ha ocurrido prácticamente nunca en la historia.
Yo creo que en el caso de Ansu Fati no hay dobles lecturas. Es una buenísima noticia para el Barça y para sus aficionados, que por otro lado estaban ávidos de tener alguna buena noticia, y para el chaval también, y sobre todo para Laporta, porque tenía un caramelo envenenado. Es que en un mes y medio era libre de poder negociar para irse gratis a cualquier sitio, Ansu Fati. Es verdad que había por ahí una cláusula que podía renovar de manera unilateral el Barça, pero ya era meterte en algún problema contractual, así que siga Ansu Fati.
El Atlético de Madrid en su día vendió a Fernando Torres. Sí. Que era más emblema para el Atleti que Ansu Fati para el Barcelona.
Sí, pero Fernando Torres era una realidad constatada. Vale,
pero lo necesitó para sanear la economía.
Lo necesitó económicamente y
deportivamente. Vale, y el Barça no lo necesita, bueno, debiendo mil millones.
Pero ya ha vendido mucho.
Pero es que Barça, no le podía vender.
¿Pero qué ha vendido?
Que el riesgo era que
Messi,
se te
Griezmann,
fuera.
Por ejemplo,
bueno,
joder.
Pero tú puedes renovarlo pactando una salida. Oye, te voy a renovar.
Pues eso lo veremos el próximo verano.
No sé qué, pero pacto para venderlo. Bueno,
pero necesitas una piedra. Necesitas una piedra angular, Varela. Al menos una. Y es Ansu Fati. Se deshacen de Messi. Se deshacen de Griezmann. Lo que tienen que hacer es vender a Dembélé, Coutinho y esta gente, que es lo más difícil. Pero Ansu Fati
bueno,
lo necesitan
a mí no me lo
para poder.
Eso se lo dices al CEO de Goldman Sachs, que ha puesto 500 kilos y que querrá recuperarlos cuanto antes.
Pero, sí, hombre, pero también tienen que tener un proyecto deportivo para poder generar dinero. Y Ansu Fati es la piedra angular sobre la que genera ilusión.
Ansu Fati es una promesa, no es una realidad.
Bueno, es una realidad.
Paco, si tú fueras Ansu Fati, ¿te hubieras renovado?
Vamos a ver, yo creo que aquí el gran beneficiado es el Barça, porque no estaba tan claro, ¿no? O podía surgir la posibilidad de que Ansu Fati dijera, oye, mira, el Barça está en una situación deportiva muy complicada y yo a lo mejor prefiero ir a un sitio donde, bueno, pues pueda tener opción a lo mejor a corto o medio plazo de ser importante y de ganar títulos sobre todo. ¿Qué pasa? Ansu es un tipo joven, ¿no? Yo particularmente, si hubiera sido Ansu Fati, tendría que haber valorado muy bien todo, ¿no? Sobre todo el hecho de que yo intuyo la noticia importante yo está en que es que yo no descarto que el Barça, por desgracia, tenga que vender a Ansu Fati. No sé si este verano, el año que viene o dentro de 2 años. Entonces, se ha asegurado primero tener una alegría para la afición, tener a un gran jugador sobre el cual poder edificar poquito a poco lo que va a ser el futuro del club, y además tener una carta guardada en la manga por si económicamente en algún momento necesita inyección de de dinero. Es decir, por eso yo creo que el gran beneficiado aquí es el Barça. ¿Que Ansu Fati va a estar bien? Pues claro que va a estar bien. Está en un gran club, aunque esté pasando un buen mal momento. Es el jugador más importante posiblemente en este momento en el club, el jugador de futuro junto con Pedri, y eso él también lo habrá valorado. Pero que el gran beneficiado en estos momentos es el Barça y su presidente por la gestión, eso que no tenga ninguna duda, ¿no?
Es que para vender a Ansu Fati había que renovarlo. Si es la decisión que termine tomando el Barça, que ya veremos, pero al menos tenerle atado, porque es que ahora mismo era un riesgo absoluto que se te pudiera marchar Ansu Fati y otro drama más.
Imagínate la situación en la que está el Barça, con lo que están sufriendo. Yo el otro día vi un poco la reunión esta de compromisario y tal, y la verdad es que la gente está muy crispada, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido, con la situación del club. Tú imagínate que mañana dice Ansu Fati que no renueva. Eso ya es un incendio imposible de apagar ya. Que eso ya no, y Dios que lo. Pues yo digo que esta noticia al Barça le ha venido, vamos, como anillo al dedo, ¿no?
Y luego él es muy joven para acabar saliendo a otro club en el día de mañana, pero en la situación en la que está
pasar,
ahora mismo.
¿Sabes lo que puede pasar? Que eso yo creo que. A ver, creo que la gente de alrededor de Ansu Fati, sobre todo Jorge Méndez, que es un tipo, bueno, pues que ya lleva muchos años en esto y que ha visto mucho. Puede ocurrir, y no es la primera vez, que Ansu Fati se vaya, no sé, por ejemplo, imagínate que lo firme el Manchester City y que llegue allí y no juegue.
Eso lo pasa a Sancho en el Dortmund.
Tú pasas de ser gallo peleón a ser uno más, pollito, claro. Cuando llegas a...
Cola de león o cabeza de ratón muchas veces, pero es verdad que...
Tú imagínate que te vas al Bayern, ¿con quién te tienes que pelear para jugar?
No, pero por eso yo te decía antes, Paco, decía que la situación para Ansu Fati también es positiva porque en el Barcelona le van a aguantar, le van a esperar a que se recupere del todo, a que tenga ese ritmo de partidos, a ser importante...
Y claro, tiene jerarquía.
Nadie se le va a echar encima ahora mismo. Sin embargo, imagínate que le ficha el City. No quitas a ninguno de los tres de arriba ahora mismo por Ansu Fati. No. En el Liverpool, en el Chelsea, en el propio Bayern. No tiene ese hueco de titular indiscutible. Ninguno de esos grandes de Europa que ahora mismo están dominando. Con lo cual, yo creo que ahora mismo en este paso de Ansu Fati del Barcelona es positivo para los dos. El Barcelona y Laporta se aseguran al chico de la gente que ahora mismo está ilusionado con él. Y Ansu Fati se asegura seguir jugando, seguir creciendo y tener esa paciencia para ver si recupera el nivel que tenía antes de la lesión.
Por poner una pega, lo digo desde el punto de vista de mi experiencia. A mí los contratos tan largos no me gustan. Es decir, para los clubes son buenos porque te aseguras que no tienes ningún contratiempo, ¿no? Un contrato tan largo para un jugador, yo particularmente no soy partidario de hacerlos tan largos, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay situaciones especiales, con jugadores muy especiales, que no te puedes permitir el riesgo de hacerle un contrato de 3 años y que a los 3 años pues se te vaya... Y te quedas con el culo al aire un poco, ¿no? Pero, hostia, 7 años son muchos años, ¿eh?
Y tanto.
Son muchos, por muy joven que sea.
Bueno,
hasta
2027, ¿no? Pues 7. Son 6 años. Bueno,
y luego 6, una cosa, ¿os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta de una cosa que es de los primeros contratos que se habla más de la cláusula que de lo que van a ganar?
Pero yo lo de la cláusula, disculpadme, yo que no. Pues la cláusula
es absurdo,
puede,
pues
la
cláusula, ¿no? Sí, 1.000 millones no va a dar nadie, claro.
Claro, pero es que, o sea, ¿qué más da que pongan 1.000 millones que 3.000 millones que 10?
Que 3.500.
Cristiano tenía 1.000 millones.
Ya, pero ¿por qué no se habla de lo que va a ganar?
Te pones a negociar.
Pero fijaros que se habla de la cláusula, o sea, el jugador de 1.000 millones, estás como poniendo en valor de nadie va a pagar.
Porque eso es jugada del Barça, que te ha hecho...
Claro, pero ¿cuánto va a ganar él? ¿Cuánto va a ganar él?
No se sabe. Lo otro sí se ha encargado el Barça.
Lo otro, mira cómo se ha lucido.
Claro, porque se ha encargado el Barça de
decirlo. Dejarme que despida Alejandro Segura, que hoy tiene también Sarao, ¿no? Porque tendrá que hablar Ansu. No sé si hay algún tipo de acto siempre previo, protocolario al clásico. Y no sé cómo se está viviendo, ¿no? ¿Qué ambiente hay? Si hay riesgo, ¿no? A ver, tampoco pasaría nada, ¿no? Pero si hay riesgo. De hecho, se jugó uno sin público por culpa de la pandemia. Pero Alejandro, no sé si hay riesgo efectivamente de que el Camp Nou no se llene el domingo. Y eso que es buena hora. Los niños pueden ir al fútbol.
Sí, a ver, Ansu habla hoy a las 12 en rueda de prensa en el auditorio del Camp Nou y lo del domingo veremos, ¿eh? El Barça tiene una situación delicada porque 26.000 abonados han pedido el aplazamiento del abono. Son 26.000 abonados menos que esta temporada no van a tener su abono, así que son 26.000 personas menos que van al Camp Nou cada fin de semana. Así el Barça tiene un gran problema y está intentando que con el ticketing, con la venta de entradas, se pueda paliar esto, aunque es muy complicado porque ni el turismo es el mismo ni la gente tiene el mismo poder adquisitivo después de la pandemia. Así que, bueno, el Barça trabaja en este tema, pero a mí se me hace difícil ver el Camp Nou lleno el domingo. ¿Que habrá buena entrada? Sí, pero el Camp Nou lleno me da a mí la sensación que no lo vamos a ver.
Gracias, Alejandro.
Raúl, sí. Me parece una operación perfecta y magnífica. Primero para el jugador, segundo para el Barcelona y tercero pues para el fútbol español. Pero aquí lo único que he escuchado, y estoy tremendamente decepcionado, pero sobre todo con Paco Gémez, es hablar de dinero, de cláusula y todo esto. Este es un chaval que además ha decidido quedarse en el Barcelona. O sea, lo único que valoramos en Ansu Fati, que es probablemente la mayor ilusión que puede tener el fútbol español en este momento. O sea, el futbolista que más nos puede ilusionar, y aquí estamos hablando de cláusula, de contrato largo, etcétera, etcétera. Felicidades a Ansu Fati, felicidades a Laporta y felicidades al Barça, porque se queda un grandísimo jugador en el fútbol español.
Hoy te ha venido la regla, tipo, la mañana.
Ya, no. Vosotros.
Se ha roto el amor entre Paco y Roberto.
O sea, es alucinante. Luego me la voy a escuchar. Me voy a escuchar detenidamente. Es que aparece aquí el nombre de Jorge Méndez. Es alucinante, Dios mío. Ay, Dios mío.
9 y 22, 8 y 22 en Canarias. Ay, Dios mío. Panequitos, Roberto, los del Premio Onda, sin pedirle perdón a Vinicius.
Bueno, Vinicius, el otro día, o sea, el gol...
Pinto, Luis García, el gol, perdona.
¿Cómo le han metido el capote ya, eh?
Es que en concreto Luis y yo somos muy de Vinicius.
Claro, efectivamente.
El gol para mí es para meterle en estos de los Puskas, de los premios Puskas,
De los premios de Alpardo.
Premio Alpardo, por cierto, un saludo, que probablemente son... El año que viene te han propuesto, Raúl. Te han propuesto. Eso no significa que lo vayas a tener.
¿Cuántos ondas tienes ya, Roberto?
¿Qué hay que hacer para estar en la candidatura?
Muchos menos de los que me merezco.
A mí me haría ilusión.
Muchos menos de los que me merezco.
¿Qué hay que hacer para estar en la candidatura?
Mucho menos. Una cosa, para mí, el otro día. Primero, que es, yo creo que el jugador más determinante, o sea, que mejor desborda que hay en estos momentos en Europa.
Ya, pero si el Balón de Oro va a ser Benzema, ¿cómo va a ser más determinante y más bueno que Benzema? O
sea, yo no sé si va a ser Benzema. Además, tampoco es...
Tú se lo dabas a Vinicius, ¿no, Roberto?
Yo se lo daba a Vinicius. Hombre, pero le metí ahí.
Ya te he dicho tú la frase de hoy.
Venga, 9:24, 8:24 en Canarias, que tengo protagonista ya a la vuelta a la esquina. Si pensabas que la tranquilidad total estaba al alcance de unos pocos, te equivocabas. Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que es mucho más que una alarma. 9,90 al mes hasta abril del 2022. Y además, ante una emergencia, reacción inmediata. Servicio vigilante acudo. Un vigilante irá a tu casa con una copia de tus llaves para abrir la puerta a la policía si es necesario. Sin cuota de alta, con instalación gratuita, seas del operador que seas. Y recuerda, 9,90 al mes hasta 2022. Y después, 49,90 al mes. Contrátala antes del 31 de octubre. 900-226-600, 900-226-600. En tienda Movistar o en movistarproseguralarmas.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
En este país tenemos muchas cosas buenas. Solo nos falta una, creérnoslo. Como nuestro whisky, que se destila en Segovia con cereal de Castilla y agua del deshielo y encima es el más consumido, aunque no te lo creas. Vic 8, añejado durante 8 años a más de 1000 metros de altitud. Vic, orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable.
Compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Cambia tus ventanas viejas por unas nuevas a un precio demoledor en Bricolaje Moraleja. Ventana de PVC de 116x100, 180 euros. Y ventana de 116x120, 200 euros. Con su cristal Climalit y su persiana. Además, medición e instalación para cualquier otra medida. Presupuesto sin compromiso. Bricomoraleja.com.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Soy Dani de Málaga. Ansu Fati no va a llegar a ser jugador top. Ni lo más parecido a Mbappé, ni lo más parecido a Haaland. Se va a quedar en lo más parecido a Boyan. Venga, hasta luego.
628-26-90-92.
9:27, 8:27 en Canarias. Luis García, tú eres el que más vas a bares y restaurantes de esta tribu. ¿En qué bar piensas ver el clásico el próximo domingo?
¿En qué bar pienso ver el clásico el próximo domingo?
Dime un bar porque tengo que hacer una cuña, no me digas en casa, con mi novia, no sé qué, no sé cuánto. Dime.
Aprovecha, hombre, alguno que quieras y gratis.
Joder, la verdad es que lo veo en la tele, tío. ¿Dónde voy a verlo? Yo trabajo el fin de semana, pero lo voy a ver en el bar Paco.
Qué malo es haciendo cuña.
Bueno, tío, es que...
Le has pillado
el bar Paco. El bar Paco, sí, el bar Paco Gémez.
Cualquiera diría que le han dado un Ondas.
No, tío, es que yo no veo el fútbol en los bares. Es una cosa que tengo prohibida.
Ay, ay, ay. Venga, pues a ver cómo lo arreglo ahora. No, la Liga TV Bar.
¡Hombre! Eso sí, joder, claro. Eso sí, la Liga TV Bar es un espectáculo.
Venga, pues si eres dueño de un bar como Paco y todavía no tienes contratada la Liga TV Bar, entra en laligatvbar.com e infórmate de cómo contratarlo. Recuérdalo que este clásico se vive en los bares con laligatvbar.com y con Luis García, claro. A ver, que está la jornada más o menos tranquila. Quiero darme una vuelta por La Coruña, por la una de las ciudades de Paco Gémez, por una de las casas de Paco Gémez. Hola, Jesús Sobrino, buenos días.
Hola, Ramón, chicos, muy buenas.
Bueno, ¿y qué pasó ayer en Riazor? ¿Cómo es que hubo fútbol ayer en Riazor?
Que teníamos partido de vuelta de la primera eliminatoria de la Youth League por la vía en la que entran los campeones de cada país, y el Deportivo lo fue la temporada pasada. Tenía que remontar un 3-0 contra el Pogoń de Polonia. Estaba la cosa complicadísima, pero el público confiaba. 8.522 personas para
8.522.
Sí, señor, casi 10.000. Tremendo. Había una entrada solidaria, también los socios podían entrar gratis, evidentemente, pero 8.522 en un momento tan delicado.
Casi más que en Balaídos, Luis, casi más viendo juveniles del Depor que en Balaídos.
Esa es la verdad, no se puede negar, pero bueno, ves una cosa distinta. No, es cierto, es que lo de la afición del Depor es impresionante, las cosas como son, es una cosa de locos.
Eso sí, bueno, remontamos, ¿no?
Y que ganaron 4-0, con un gol en el minuto 90 y con Manuel Pablo, entrenador, el histórico futbolista del Depor del 98 al 2016, ahora es el míster del equipo juvenil, y aquí muchos se acordaron de aquella famosa remontada ya con los mayores contra el Milan. Había perdido el Depor 4-1 y después ganó 4-0 en la vuelta.
Bueno, pues a este congreso de entrenadores que capitanea Roberto Gómez con Paco Gémez a la cabeza, invitamos también a Manuel Pablo para que se sienta como en casa. Hola, míster, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¡Qué felicidades!
Muchas gracias.
Tú no llegaste a coincidir con Gémez en el Depor, ¿no? Cuando tú llegaste, él se fue.
Sí, sí. Sabía que llegaba yo y se largó.
Gémez, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto, Paco?
Lleva toda la razón del mundo. Y dice, usted es muy bueno, me voy yo, que si no, no voy. Lo que pasa es que jugaba en un sitio distinto.
Pero después coincidimos... En la selección alguna vez.
Ah, coincidiste en la selección, o sea, cuando la selección contaba ahí bien con los... Siempre ha habido canarios en la selección, ¿eh?
Cuando iban los meritorios.
Cuando iban los meritorios, ¿no? Como ahora.
Cuando iban los meritorios.
Eso es, eso es. Oye, qué partido más bonito, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión, ese proceso de meteros a jugar en Riazor y conseguir convencer a casi 10.000 seguidores, ¿no? Para ir a apoyaros.
Bueno, yo creo que fue que el club hizo una gran promoción del partido de vuelta, sabiendo que... Bueno, que era importante para los chavales y bueno, y fue atrayendo a la gente y la verdad que se vivió un ambiente muy muy bonito, ¿no?
O sea, ¿tú lo disfrutaste casi como aquel roto que le hicisteis al Milan?
Sí, la verdad que, ya te digo, para un partido juvenil el público estaba entregado desde el principio y bueno, fue un poco parecido, ¿no? El equipo salió... A 200 como aquel día y bueno, y se dio casi todo muy muy parecido, el gol nada más empezar, después bueno, ese cuarto gol que necesitábamos pues se dio casi más al final, pero bueno, fue el gol que al final nos dio este, ¿no?
A los polacos Canguelo le entraría, claro. En cuanto salió a calentar, vieron allí aquella muchedumbre y dijo, ¿dónde nos hemos metido? A ver si nos hemos equivocado de estadio.
Pues la verdad que sí, supongo que ellos se vieron sorprendidos al principio y les costó entrar en el partido, pero bueno, después tuvieron su bien, porque bueno, era un equipo muy físico y nos tocó sufrir un poquito, sobre todo en la segunda parte, pero bueno, pasamos ese momento que también nos ayudó un poco la gente y bueno, y que también sabíamos que teníamos que pasar porque bueno, tenían, yo te digo, gente también con mucho desequilibrio y bueno, a partir de ese momento pues parecía que eso, ¿no? Que no nos iba a dar para terminar la eliminatoria en el partido, pero sí que llegó ese último gol cuando ya las fuerzas flaqueaban para los dos, ¿no?
¿Se te va a dar bien esto de entrenar? ¿Vas a ser tan bueno como Roberto Gómez?
No lo sé, yo estoy contento con el grupo con el que estoy y con esta situación de la Champions para todo el club. Yo creo que es algo muy especial y bueno, y tenemos que intentar aprovechar al máximo, estirar pues eso, ¿no? Esta competición tan bonita que bueno, es la primera vez que participa el club a nivel juvenil. Así
escuela.
Que,
Escuela Canaria, Escuela Irureta, Escuela Gallega, Escuela Valerón, Escuela Manuel Pablo, ¿qué escuela?
Bueno, Escuela Manuel Pablo, ¿no? Un poco cogiendo de todos, pero bueno, también intentando poner el sello propio, pero bueno.
¿El que va a estar también enseñado? ¿El que va a estar enseñado, Manuel?
No sé, aprendes de todo. A veces aprendes pues de situaciones de tu propio equipo, pero también he tenido entrenadores que por ejemplo analizaban muy bien al rival y jugaban también muy bien en pos del rival y también eso a veces te sirve, ¿no? No solo tienes que centrarte en lo tuyo porque, bueno, al final hay contrarios enfrente, ¿no?
Oye, hemos estado debatiendo un poquito sobre Ansu Fati, también en su momento sobre Pedri, la convocatoria, ¿no?, hace unas semanas de Gavi con la selección española. Tú ahora que estás con los chavales, ¿crees que vamos muy deprisa, que este fútbol ya es que no tiene ni miramientos, ¿no? Niños de 17 años jugando contra hombres en finales europeas.
No, yo creo que bueno, hay gente que como antaño también estaba capacitado para eso, me acuerdo de Joseba Echeverría, que también con 17 años pues debutó, y Raúl, entonces yo creo que hay jugadores que eso, ¿no? Que tienen un proceso que están preparados posiblemente antes y bueno, y se puede intentar apostar por ellos desde ya.
Pues nada, Manuel Pablo, solo queríamos tener este guiñito contigo. Debe ser un récord, casi absoluto. En un partido juvenil me cuentan que más de 32.000 espectadores vieron un Krasnodar-Real Madrid en un partido de la Youth League hace ya unas cuantas temporadas, allí donde fue precisamente la Casa de España en el Mundial de Rusia. Pero aquí, que yo recuerde, no había visto una situación parecida. Y bueno, pues una remontada y una noche bonita, mágica para el Depor, que anda necesitado también de alegrías y tirando de emblemas. Como Manuel Pablo, claro que sí. Gracias, mister, que vaya bien.
Vale, muchas gracias.
Y a disfrutar, gracias, sobrino.
Nada, simplemente ya que estamos aquí para sí. Un día que parece el Depor, Coruña y demás, que aquí tenemos un fenómeno que hay que explicar y también estudiar, porque ayer 8.522, pero el pasado sábado en partido de Primera Federación casi 15.000 personas, 18.350 socios, y el domingo hay un partido que bien podría ser de primera, Racing de Santander Deportivo, y se van más de 1.000 aficionados de A Coruña hasta Santander. Así o sea que es increíble lo del Depor y lo de su afición a pesar de estar en esa tercera división nacional.
¿Y vamos bien? ¿Vamos a subir o cómo están las cosas?
Vamos bien, vamos segundos, aunque aquí la gente quiere más.
Si tú eres del Celta y el Pontevedra.
Pero que te diga Paco James lo que pasa por aquí, que aquí da igual que ganes, empates o pierdas, porque siempre hay debate.
Eso sí que es verdad. Bueno, eso es que está la cosa viva, claro que sí. Gracias, Jesús.
Qué cinismo, vamos a subir, Paco James. Qué cinismo. El de Varela.
No, sí, a ver, lo que sí, primero darle la enhorabuena a Manolo, porque me consta que está haciendo muy muy buen trabajo y yo creo que con un poquito de tiempo y tal, bueno, pues él va a poder progresar en su profesión y ojalá que en su mente seguramente pues está en algún día ser entrenador del Depor, ¿no? Y luego lo de la gente de Coruña, pues porque están taladrados. Allí en Coruña es que no entienden de
toda Galicia, Paco.
Estamos todos taladrados, todos. Yo me incluyo porque yo ya me siento gallego casi.
¿Tú cuántos años llevas viviendo en Galicia?
Allí, bueno, claro, o tu
mujer, ¿no? Que es la que más vive en Galicia.
Claro, claro. Allí le da igual. Que sí, cuanto más bajo esté el equipo, más la gente más va al campo. Es decir, es digno de estudio porque es todo lo contrario a lo que suele ocurrir en la mayoría de los sitios, ¿no? Allí, fíjate la situación que se está viviendo. Un equipo que ha ganado Liga, un equipo que ha estado en Champions, un equipo que ha llevado el nombre de Coruña por sitios del mundo y que ahora se encuentra en la tercera división nacional y que te meten 16, 18 mil personas en el campo. Es que hay que estar taladrado, es que no hay otra explicación, ¿no? Y cómo se vive, es decir, que vas por la calle, los bares llenos, la gente en las terrazas viendo el Deportivo, el que no puede ir al estadio. Es decir, eso es que hay que aprovecharlo porque una afición así no se tiene, por desgracia no la tiene todo el mundo, ¿no? Y fíjate, 8,000 y pico en un equipo juvenil, pero si es que hay partido en segunda división que no entra tanta gente.
Eso seguro.
Es una barbaridad, es una bendición, la verdad.
Eso seguro. Antes de ir echando el cierre, que tengo hoy visita aquí en los estudios con Raúl Chapado en el momento Iberdrola de la semana aquí en A Diario. Guiñito, tanto a Betis como a Real Sociedad. Luego estaremos con John Cuezva y también con Agustín Varela. El Betis que recibe en el Villamarín en el primer turno, 7:45, al Bayer Leverkusen. La Real Sociedad de Imanol Alguacil a las 9:00 PM juega en Austria frente al Sturmgrad. Y ya avisó ayer, creo que con muy buen criterio. Ojito, porque hay que entrar, hay que salir bien a los partidos, no te vaya a suceder lo del Atleti, que sí, luego acabó arrasando al Liverpool, o por lo menos durante buena parte del partido acabó arrasando al Liverpool, pero te metieron 2 en 10 minutos y te dejaron así con cara de tonto.
Es que el Liverpool es un equipazo, ¿eh? Ha vuelto a ser el de hace 2-3 temporadas.
Este club ya nos empieza a quedar un poco más antipático, ¿eh?
Lo que pasa es que va dando muchas lecciones a todo el mundo, ¿no?
Sí, está vinagrado, está vinagrado.
Solo vale lo que él diga.
¿Por qué?
No, porque va diciendo, a mí esto no me gusta, a mí esto lo otro, tal, va dando demasiada lección.
Ya lo contamos ayer, ¿no? Que ayer precisamente estuvo aquí Ricardo Sierra, que no estuvo ahí como muy fino, muy correcto con él, le llamó mala persona.
Es que vaya dos se juntaron también.
Se empieza a creer el personaje y ya hemos jorobado un buen entrenador, que siempre me gustó y me pareció un tipo tal, y ya se empieza a ver el personaje y ya está por la senda y no quiero herir susceptibilidades. Mourinho.
Hiérelas.
Pero con Sierra acertó, ¿eh? Sierra siempre está ahí metiendo el dedo en la llaga.
Ya era hora de que le pusieran en su sitio.
Yo estoy alucinando.
¿A ti te molesta cuando no te dan la mano, Paco?
Estoy alucinando.
¿A mí que si me molesta cuando no me dan la mano?
O sea, cuando no te... quiero decir... O sea, si tú
el paripé este del final, el paripé del final de los entrenadores.
O sea, si tú estás con el Cholo paripé. y Cholo sale corriendo al vestuario porque quiere ahí un poco desfogar, pegar
lo hace
dos
siempre,
voces,
si él lo hace ganando
y lo hace perdiendo. Siempre, lo hace y no, siempre y no te da la mano, vamos, a ti eso a ver, no te importa, entiendo, ¿no? A mí me parece que lo que hizo el Cholo fue correctísimo.
Hay que especificar, vamos a ver. Yo soy de los que da la mano, siempre. Gane, pierda, empate, yo soy de los que voy a poner el entrenador y da la mano. Pero en este caso es verdad que el Cholo nunca la da. Es decir, él pase lo que pase en el partido, acaba el partido y se va para adentro. Bueno, es una decisión personal suya. Él sí te da la mano. Yo cuando me he enfrentado a él, ya más tengo buena relación con él, de charlas con él ante el partido, te da la mano, te desea suerte, pero luego después del partido, no, él tiene la manía de meterse para adentro, bueno, y hay que respetarlo, no pasa absolutamente nada. Otra cosa distinta es que le diera la mano y no te la quisiera dar, eso es otro tema, ¿no? Pero él siempre es así, entonces sabiendo que...
Y además lo explicó, Paco, y lo explicó. Dijo ganando o perdiendo, ¿por qué? Porque si ganas... Parece que al rival, ¿qué le vas a decir? No, y si pierdes, estás triste.
Paco, una pregunta. ¿Con el Cholo luego os veis? O sea, ahí abajo no te da la mano, pero luego arriba, en la zona de vestuarios y demás, ahí sí volvéis a hablar y os veis y demás, ¿o no? Ya cada uno para su lado.
No, sí, puedes coincidir con él, pero yo no busco justificación en que él se va para adentro porque quiere irse para adentro. Es decir, si gano, parece que no. Eso es una yo para mí es una cuestión de educación, de haber terminado un enfrentamiento y darle la mano a tu oponente. Se acabó. Que tú decides no hacerlo, perfecto. Si yo le he dado la mano a él y un abrazo antes, incluso después, si te encuentras con él por allí en el vestuario, te digo bien, le das un abrazo, es cariñoso, es decir... Pasa que él tiene la manía de no darte la mano cuando acaba el partido. Además, él coge y se va para adentro. Y es verdad que lo hace siempre, pase lo que pase.
¿Gane? Conociendo al Cholo puede ser hasta superstición.
En estos días de blanqueamiento, claro, sí. Yo creo que ahora toca el del Cholo. Yo creo que hay que...
No te pega, José, no te pega eso.
No esperaba
hay cosas,
ya estamos todos.
Hay cosas y cosas, ¿no? Y yo creo que Klopp no viene dando ninguna lección. Yo creo que Klopp es un entrenador que siempre ha sido igual. Tuvo sus problemas en Alemania o sus enfrentamientos con el Bayern por diferentes circunstancias. Es un entrenador que no ha cambiado, no porque haya discutido ahora o tenido una polémica con el Cholo Simeone. Ha cambiado y le ha devorado el personaje. Jürgen Klopp ha sido el mismo.
Escúchame un segundo, ahora vamos con lo de las manos. Que viene dando lecciones de a mí este tipo de fútbol no sé qué, tal, cuando te ha pintado la cara hace dos años.
Eso no es una lección.
El otro día, sí, hombre, sí.
Pablo, no es una lección. Sí, decir sí, que sí. No te gusta.
Va de sobra ahí un poco, va de sobra ahí.
Solo vale su fútbol.
No, pero decir, mira, una falta de respeto fue lo del año pasado de Valdebebas y el Di Stéfano.
También.
Eso
también,
fue una falta de respeto.
No va por colores, también
decir
estuvo
si
mal.
Te gusta o no, decir si te estuvo gusta o no mal. Un tipo de fútbol no es dar lecciones.
Sí. No, que solo le vale ese tipo de.
No, es decir, la Biblia es la mía. La Biblia es la mía.
Cuando este equipo te ha eliminado hace dos años y el otro día, de poder a poder, le tuvo ahí hasta la expulsión.
Pero es que si no te gusta, no te gusta. O sea, es que lo de la verdad establecida no se tiene que comprar.
Pues tampoco le gustó jugar en el Di Stéfano y eso te sentó peor.
Se sube al púlpito. El Madrid no tenía otra posibilidad que jugar en ese estadio. Y tiene que decir lo contrario. Oye, en época de pandemia y en época de tal, tenemos que jugar donde nos toque. Y ya está. Y eso es de señor. Y lo demás es solo leo mi Biblia y el que quiera, esta es la Biblia para el que la quiera leer. Y se le está convirtiendo en un personaje y es una pena porque creo que es un buen entrenador.
Raúl Chapado, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, es futbolero. Buenos días.
Buen amigo y buen presidente.
Todos los deportes y también el fútbol.
Y que tiene un objetivo. Buenos días, Raúl. Raúl Chapado, paisano.
Buenos días.
A ver cuándo ascendemos a nuestro Real Ávila categoría nacional.
¿Cómo paisano?
Si dependía de Raúl, iba para arriba, seguro.
Pero vamos a ver. Si él es de Ávila y tú de Trujillo, ¿cómo sois paisanos? A ver, explícame eso.
Llámale tocayo también.
Porque son ciudades hermanadas, que se llaman.
Sencilla razón. Toda mi familia es de Ávila, concretamente mi pobre madre de Tórtoles de la Sierra, mi pobre padre de Villanueva del Campillo, y yo soy amigo de Raúl desde hace muchísimos años.
Entonces lo de Trujillo fue un accidente, yo también nací en Santa
Cruz de Tenerife. Mi familia era transhumante, de los que hacían la transhumancia y hacían de Ávila, por el puerto El Pico hasta Extremadura.
Yo nací en
Trujillo, pero toda mi familia, todos mis primos, toda mi familia.
Nació en Ávila perfectamente.
Y además Raúl es aparte de amigo y siempre que intentamos
hacer
cosas. Ha
venido aquí a hablar de Iberdrola, de un proyecto muy chulo.
Raúl es amigo, sobre todo un buen presidente de la Federación.
Raúl para mí es el mejor presidente que tiene el atletismo español.
Uno de los mejores.
Ese es el único que hay.
No, del deporte español.
Raúl es un gran amigo y además tiene muchísima ilusión.
También está aquí Vicente Ortega, que viene a felicitarme el cumpleaños.
No, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raúl, ¿qué tal?
Días,
todo bien, he visto en la portada del diario Marca que Piqué infla el globo, entonces sí. He querido ponerte un sonido adecuado al de cuerpo.
Por favor, pónselo.
No. Y entonces, cuidado, que eso está todo muy bien hilado. ¿Dónde hay globos, Raúl Varela, en las fiestas de cumpleaños? Entonces, ahora sí le tiramos. ¡Feliz cumpleaños, Raúl Varela!
Gracias, hombre, gracias.
Cállate, lo tenía.
El protagonista es Raúl Chapado. Sí, señor. Pero...
A Raúl Chapado, que
lo he dicho por la mañana, que no madrugáis.
Lo he dicho a las 7 de la mañana, no madrugáis.
Exactamente.
Los que ganáis premios Ondas...
Vamos a sobrar. Gente sobra. Que feliz cumpleaños, ¿eh?
Muchas gracias.
Iba a llamar a Paco Gento también para cruzarle con él, pero me vería complicado. Digo, que no lo cobra, no, que no coja a don Francisco.
Es difícil. Presidente del Real Madrid. Gracias, Vicente.
Un abrazo.
Como siempre, ya me ahorro la llamada, ¿no?
Esto es además de Vicente, llámale.
También es verdad. Bueno, me tengo que marchar. Me tengo que dar aquí un ratito con Raúl Chapado, si me permitís, si os parece bien.
Hombre, pues
fenomenal. Es tu cumpleaños, lo que tú digas.
Lo que yo diga.
Claro, se merece el hueco.
Enhorabuena, Londas. Enhorabuena, Londas.
No ha traído nada.
A los premiados,
a los cumpleaños.
He entrado por la puerta a las 6:15 de la mañana. Estaba todo cerrado.
Vale. Bueno, haberlo comprado por la noche. Eso
también es verdad.
Eso a Roberto no lo hubiera
un poco receso.
Varela, mi más cordial felicitación. Que lo disfrutes con tu familia.
Gracias.
Y al otro Raúl, a mi presidente. A ver cuándo traemos un mundial de atletismo para España, Presi.
A ver dónde lo metemos.
Te la ha puesto fácil.
Hablo con el alcalde de Madrid y buscamos un escenario.
En Alpardo.
Gracias a todos. Os quiero mucho. La próxima semana más.
Un abrazo.
Gracias. 9:45 con Campo Frío. Que no se me olvide. Ahora sí que voy a desayunar de forma saludable con los amigos de Campo Frío. Tiempo de la tribu y enseguida con Raúl Chapado un poquito de atletismo y de mujer.